En inglés hay un dicho que dice que si apuntas a la nada, le atinas sin falta. Creo que el dicho mexicano que corresponde sería si no atinas a nada, o sea, si no apuntas a nada, le atinas. Me imagino que cada idioma tiene su dicho que explique ese principio. Es tan cierto que si no tenemos una meta clara en la vida, si no somos como Pablo, quien dijo, prosigo a la meta, pues vamos a vagar por el mundo sin dirección y no cumplir con nada. El que no sabe a dónde va, cualquier camino le sirve. Y no queremos andar en cualquier camino, queremos agradar a Dios. Entonces, pensé que para arrancar el año sería bueno pensar en nuestras metas como iglesia. Creo que nunca he hecho esto con ustedes. Entonces pensé que sería apropiado hablarles de nuestra filosofía de ministerio, de qué hacemos aquí en la iglesia, qué nos distingue. Contestar la pregunta, ¿qué caracteriza a Grace Church, en particular Grace en español? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra meta? Ahora, tenemos que tener mucho cuidado cuando entramos en este tema, porque muchas veces cuando hablamos de lo que nos distingue, es fácil jactarnos y ser orgullosos y tener un espíritu de superioridad y presentar el tema como que esto es lo que nos hace mejor que otras iglesias. Somos la única iglesia bíblica del Valle y todas las demás iglesias deben ser como la nuestra. Y esto no es la intención de este mensaje. La intención de este mensaje es levantar unas claras metas delante de nosotros para que podamos cumplirlas y, más que cumplir, mejorar. ¿Sí? Hay tantas veces en las epístolas que Pablo exhorta a la iglesia a abundar aún más. Y seguramente hay no solamente áreas en que debemos crecer, sino cosas en que tenemos que corregir. Cuando Cristo habla a sus siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3, hubo más corrección que encomendación. Y seguramente nosotros también debemos humillarnos y escuchar esas correcciones. Toda iglesia falla. Y por eso debemos levantar unas claras metas delante de nosotros para retarnos, para animarnos a mejorar y abundar más, para llegar a ser una iglesia más fiel al Señor. Esto es mi deseo, de ver cómo podemos mejorar, en qué áreas podemos mejorar en este año. Entonces, quiero presentarles con cuatro metas, hay varios subpuntos, pero cuatro metas principales en las que debemos esforzarnos para ser una iglesia fiel. Cuatro metas en las que debemos esforzarnos para llegar a ser una iglesia o seguir siendo una iglesia fiel. Obviamente voy a repetir los puntos, son un poco largos, voy a repetirlos mientras avanzamos. Pero las cuatro metas, primero es sentir un compromiso inquebrantable con lo esencial. Un compromiso inquebrantable con lo esencial. Segundo, sentir un encargo solemne con la palabra, un encargo solemne con la palabra de Dios. Tercera meta, un concepto correcto de Dios y el hombre, tener un concepto correcto de Dios y el hombre. Y la cuarta meta es tener un amor invariable por Cristo y su iglesia, un amor invariable por Cristo y su iglesia. Y antes de entrar, no tenemos un texto principal, vamos a ir a varios textos diferentes hoy, así que vamos a tomar un momento para orar y pedir la ayuda del Señor. Padre, tú eres grande y temible, tus atributos son asombrosos y majestuosos, y nosotros somos viles gusanos, como tú dices en Isaías. Somos pecadores muertos en nuestros delitos y pecados. Sin ti no somos nada. Sin tu gracia merecemos peor que nada. Merecemos tu ira y tu juicio. Así que te rogamos en esta mañana que nos hagas crecer nuestra gratitud por ti, que nos hagas adorarte mejor y buscar tu rostro más y más, que podamos fijar nuestros ojos en Cristo y correr hacia Él y serte fiel, más fiel en este año. Esto es nuestro deseo, que tú seas honrado en todo y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera meta es tener un compromiso inquebrantable con lo esencial. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando hablamos de una filosofía de ministerio, lo esencial normalmente lo resumimos con tres palabras que comienzan con la letra E. Los tres E: exaltar a Dios, edificar a los santos y evangelizar al mundo. Exaltar a Dios, edificar a los santos y evangelizar a los perdidos. Todo lo que hacemos busca cumplir con esos objetivos. Y como iglesia, entonces, tenemos que esforzarnos en eso y no ser distraídos. No ser distraídos por temas periféricos, ni estrategias seculares, ni filosofías modernas para poder crecer en asistencia o para recibir más ofrendas o lo que sea. Debemos sentir un compromiso inquebrantable con lo esencial. Tenemos que concentrarnos en eso, no perder nuestro enfoque. Primero, buscamos exaltar a Dios en todo, glorificar a Dios en todo. Esto es la pregunta que rige todo lo que hacemos en la vida y en la iglesia. ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto glorifica a Dios? Cada acción que tomamos. Pero en particular en la iglesia nos preguntamos, ¿esto exalta a Dios o al hombre? ¿Esto muestra el valor de Dios o el hombre? Esto es el fin del hombre. O sea, los teólogos que escribieron el Catecismo de Westminster, en su primera pregunta escribieron cuál es el fin principal del hombre y contestaron correctamente. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que si vas a memorizar un versículo en este año, que sea 1 Corintios 10, 31, que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿cómo? Para la gloria de Dios. Y esto simplemente significa mostrar el valor de Dios, ¿no? Que es la razón que existimos. Fuimos creados para mostrar la majestad y la dignidad de nuestro Creador. Recuerden que esa palabra gloria en hebreo, que habla del peso, de que ellos medían el valor de algo en base a lo que pesaba. El oro, si tenías mucho oro, tenía mucho peso. Y decir que Dios está lleno de peso, de gloria, es de que es de mucho valor. Y todo lo que hacemos debe mostrar esto, que Dios es majestuoso, que Dios es asombroso, que sus atributos son maravillosos. Y la verdad es que la manera que más mostramos esto es en nuestra obediencia, ¿sí? Porque si Dios es un Señor pequeño, con poca autoridad y con poco poder, si su santidad es muy flexible, si su naturaleza no asombra tanto, pues no habría que obedecerle con temor y con temblor. No habría que mostrarle tanta reverencia. Pero si Dios es quien dice que es en la Escritura, entonces debemos reflejar eso en la forma que le obedecemos, temblando ante su palabra, porque es un Dios que merece, es un Dios que es digno de toda alabanza, de toda obediencia. Cuando el mundo nos ve obedeciendo al Señor al pie de la letra, demostramos de que es un Dios que merece ser obedecido, ¿no? Demuestra su valor. Y entonces esto realmente afecta todo lo que hacemos en la iglesia, la manera que hablamos los unos a los otros, la manera que cantamos, ¿no? Acá procuramos cantar himnos y alabanzas que no se centran en el hombre y lo que nosotros vamos a hacer por Dios. Se centran en exaltar a nuestro gran Dios, sus atributos. ¿Por qué? Porque queremos exaltarle. Queremos que el mundo vea la grandeza y la majestad de nuestro Dios, nuestro Creador. Queremos hablar de su gracia, de su misericordia, de su justicia. Queremos exaltarle en todo. Segundo, en lo esencial, es edificar a los santos. No solo exaltar a Dios, sino también exaltar a los santos. Si pueden buscar Efesios 4, pasaje que habla mucho del ministerio y cómo llevamos el ministerio. Dice en Efesios 4:11 que Él, hablando de Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas y otros evangelistas. Tres oficios que pertenecían al primer siglo ya no son vigentes. No existen apóstoles y profetas y evangelistas hoy. Pero luego dice a otros pastor maestros. Esos son los que hoy en día han recibido el encargo de supervisar a la iglesia. Y vean el punto de lo que hacen los pastor maestros, en versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vean de que la misión del pastor maestro es perfeccionar a ustedes para que ustedes hagan el ministerio de edificar los unos a los otros. Y es por eso es que es tan dañino cuando una iglesia ve a su pastor maestro como el ministro. Yo no soy el ministro acá, ustedes son los ministros. Ustedes hacen el ministerio de edificar los unos a los otros. Y todo lo que hacemos tiene que apuntarnos a esa meta de edificar los unos a los otros. Tenemos que buscar fomentar santificación los unos en los otros. Tenemos que cultivar una cultura en que como iglesia nos exhortamos los unos a los otros, nos animamos los unos a los otros. Hebreos 3, exhortaos todos los días. Mientras tanto, ¿qué se dice hoy? ¿No? Salomón dice, hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo, Proverbios 27, 17. Ahora, como veremos en un momento, la herramienta que usamos para la edificación es obviamente la palabra de Dios. Esto será nuestra segunda meta. Acá solamente quiero enfatizar nuestro compromiso de evaluar todo lo que hacemos en base a si edifica o no edifica. Pablo dice en 1 Corintios 14, 27, hágase todo para la edificación. Hágase todo para la edificación. Si algo no edifica, no pertenece en la vida de la iglesia. Por eso Pablo argumenta en ese mismo capítulo de que todo lo que se haga en la iglesia tiene que ser comprendido. Porque si alguien habla una lengua desconocida, nadie entiende y nadie es edificado, no tiene lugar en la iglesia. Entretenimiento está bien, tiene su lugar, pero no aquí. Porque si algo no edifica, no tiene un lugar aquí en la iglesia. Y también es por eso que buscamos hacer las cosas con orden, con excelencia, ¿no? Porque tiene que haber comprensión para la edificación, ¿no? A veces las visitas vienen y nos critican por ser una iglesia fría. Y por un lado me da tristeza porque debemos ser conocidos como una iglesia de amor cálido, ¿sí? Que ama. Pero algunos nos critican de ser fríos porque no brincamos y no gritamos y no hacemos otras cosas. Y la razón es porque en 1 Corintios 14, 27, Pablo instruye de que debemos hablar por turno. Porque si todos están hablando a la vez, nadie puede entender nada. Por eso termina el capítulo diciendo que hágase todo decentemente y con orden. Así que tenemos que buscar ese balance. Por un lado, queremos expresar nuestro gozo y nuestra alegría en nuestras alabanzas. Pero por otro lado, yo no quiero que mi expresión de gratitud se vuelva un impedimento para la edificación de otros hermanos si no pueden entender lo que está pasando. Entonces, todo lo que hacemos acá en la iglesia, tanto en el servicio, en los estudios hogareños, es para la edificación, para capacitarnos para edificar los unos a los otros. Y luego, en términos de lo esencial, el último objetivo es evangelizar a los perdidos. Es la razón que estamos aquí en el mundo todavía. Dios tiene más hijos que todavía no conocen el nombre de Cristo y tenemos que alcanzarlos. ¿Sí? Yo no puedo alcanzar a tus compañeros de trabajo. Mi rol es capacitarlos para que ustedes los alcancen. ¿Sí? Nuestra meta, como Pablo explica en su ministerio, Colosenses 1, es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por eso es que amonestaba y enseñaba a todo hombre. ¿Sí? Así que debemos ser recordados los unos por los otros, recordados de nuestra gran comisión y ser capacitados para cumplirla. ¿No? En la iglesia debemos escuchar el evangelio y debemos escuchar la evangelización para poder seguir ese ejemplo. ¿No? En cada conversación que tenemos con incrédulos, no siempre tenemos la oportunidad, no podemos interrumpir el trabajo de alguien. Pero cuando se preste la oportunidad, lo único que importa en una conversación con un incrédulo es Cristo, hablarles del Evangelio, orar por oportunidades de poder compartir de que el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, vino al mundo, vivió la vida perfecta que nosotros no logramos vivir y que murió la muerte de pecadores, la muerte que nosotros merecemos, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de los muertos y que ascendió al Padre y que intercede por los suyos. Y cualquier persona que abandona su pecado y cree en Él será salvo y vivirá eternamente con Él. ¿No? Tenemos que recordarnos de lo esencial de exaltar a Dios, edificar a los santos y evangelizar al mundo. Ahora, meta 2. ¿En qué nos dedicamos? ¿Cómo llevamos a cabo ese ministerio? Bueno, tenemos que sentir un encargo solemne con la palabra de Dios. Un encargo solemne con la palabra. Vayan a 2 Timoteo 3, 15, por favor. Hay muchos textos que hablan de esto, pero tal vez 2 Timoteo 3, 15 es el que lo hace con más claridad. Noten cómo Pablo habla de la suficiencia de la palabra, no solamente para salvar, sino también para santificar. Según el Timoteo 3.15, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, las sagradas escrituras nos hacen sabio para la salvación. Luego dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado o santificado para toda buena obra. La Biblia es la única herramienta que importa en la iglesia porque es la herramienta que Dios usa para salvar y para santificar. Nadie llega a la salvación sin oír la palabra de Dios y nadie llega a ser más transformado a la imagen de Cristo en la santificación sin la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene un lugar central aquí en la iglesia. Y que no importa lo que diga la gente, no importa las encuestas, no importa lo que ustedes me pidan, vamos a seguir predicando la palabra de Dios porque es exactamente lo que Cristo ordena aquí, según de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se montarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No importa lo que pida la gente, no importa lo que funcione una iglesia para hacerla crecer en números o para hacer aumentar la ofrenda. No importa el pragmatismo, no importa las emociones. Solo importa lo que nuestra cabeza nos manda en su palabra. Y por eso nos apegamos a las instrucciones de la Escritura. Si la Biblia lo dice, lo hacemos. Si la Biblia no lo dice, no lo hacemos. Sí. Y punto. Ahora, este principio en la filosofía del ministerio se llama el principio regulador en la teología. Y eso básicamente significa de que si la Biblia lo dice, tenemos que hacerlo, y si no lo encontramos en la Biblia, no lo vamos a hacer. Ahora, unos pueden llegar a ser legalistas, en mi opinión, en cuanto a esto. Un ejemplo, Juan Calvino prohibió los instrumentos en la iglesia. ¿Por qué? Porque él veía que en las cartas de Pablo, Pablo nunca menciona instrumentos, solamente cantos e himnos. Entonces, él no estaría muy contento con nuestro cajón, porque el cajón no se menciona en la Biblia. Pero yo veo que en Apocalipsis 15 los hermanos en el cielo están tocando arpas, así que creo que si ellos pueden tocar instrumentos, nosotros también podemos glorificar a Dios así. Pero aunque no somos legalistas en la forma en que aplicamos el principio regulador, sí queremos apegarnos seriamente a los patrones y ejemplos que vemos en la Escritura. Queremos enfatizar la predicación expositiva porque creemos de que la Biblia es como Dios salva y santifica y que es una palabra suficiente para hacerlo. Recuerdan de que Pedro en 2 de Pedro 1:3 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante sus promesas, ¿sí? Todo lo que necesitamos. Y eso es tan importante porque puedes ver la Biblia como un libro precioso, un libro importante, pero si no lo ves como suficiente, pues vas a acudir a la psicología, vas a acudir a otras herramientas, otros recursos. Pero si crees que la Biblia es suficiente, entonces la única pregunta que vale es ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Porque la Biblia va a determinar todo. Porque todo lo que necesitamos está acá. Porque es un libro que refleja la perfección de su autor. Dios es perfecto. Dios no podría fallar. Si Dios determinó escribir un libro para salvarnos y santificarnos, entonces es suficiente y perfecto. Por eso hablamos de la inerrancia de la Escritura. Recuerden en Juan 10:35, Cristo dice que la palabra no puede ser quebrantada. No puede haber contradicción, no puede haber error. Y por eso también hablamos mucho de tener una hermenéutica seria, donde tomamos cada palabra en serio. Cada letra importa, ¿no? Usamos una interpretación gramatical, histórica, literal incluso. Queremos temblar ante su palabra, ¿sí? Porque la palabra nos dice todo. En un sentido, y no quiero exagerar, pero esta se vuelve la meta más importante que todas. ¿Por qué? Porque no puedes cumplir con ninguna otra meta si fallas aquí. ¿Cómo vas a exaltar a Dios si no acudes a la palabra? ¿Cómo vas a edificar a los hermanos si no acudes a la palabra? ¿Cómo vas a evangelizar sin la palabra? Es la única espada que tenemos, la única herramienta que tenemos. Ninguna meta importa si no tenemos un encargo solemne de someter nuestras vidas a la palabra de Dios. ¿Sí? Cristo es la cabeza de su iglesia y si va a gobernar esta iglesia, tiene que hablar. ¿Sí? Cristo media su autoridad mediante su palabra, enseñada por una pluralidad de ancianos bíblicamente calificados. Por eso también buscamos seguir ese patrón de tener un grupo de ancianos bíblicamente calificados. No tenemos un pastorado femenino aquí, porque no es el patrón que Cristo nos ha dado, de que Él media su autoridad hablando su palabra mediante un grupo de ancianos. No podemos decir que Cristo es la cabeza de esta iglesia si no le permitimos hablar. ¿Sí? Entonces, la única pregunta que vale es, ¿qué dice la palabra? Porque Cristo tiene que tener la última palabra en todo. ¿Cómo debemos ofrendar? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo debemos servir? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo debemos cantar? ¿Qué dice la palabra? Dicen, es que Josías pareces disco rayado, siempre con lo mismo, pero sí, sí, tiene que ser así. Y no debemos sentir avergonzados de esto. Debemos sentir aún más el encargo solemne de que la palabra va a determinar todo, ¿sí? De que tenemos que predicar la palabra, valorar más la palabra, que la palabra de Cristo more en abundancia en ti, más y más y más, que abunde en ti. Meta número 3, un concepto correcto de Dios y el hombre. Regresen, ya leímos Efesios 2, los primeros versículos, pero quiero regresar a Efesios 2, porque es un pasaje que realmente habla de este punto, de que tenemos que tener un concepto bajo del hombre y alto de Dios. Mira, no hay ninguna persona en esta capilla que piense demasiado bajo del hombre. Y no hay persona en esta capilla que piense demasiado alto de Dios. Es imposible. Todos tenemos un concepto demasiado alto del hombre y todos tenemos un concepto demasiado bajo de Dios. Y tenemos que esforzarnos en esto. Esforzarnos por tener un concepto más bajo del hombre y un concepto más alto de Dios. Porque Pablo nos dice en Efesios 2 que los dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. Muertos en vuestros delitos y pecados. Y nadie, ninguno de nosotros, tenemos un concepto del valor de un muerto. Como debemos. Queremos cadáveres espirituales, que realmente no merecemos nada. Anduvimos encadenados al mundo, esclavizados a Satanás. Y éramos, dice, de naturaleza, hijos de ira. Lo único que merecíamos sin Cristo es la muerte eterna, la ira de Dios. Todos. Romanos 3 dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien busca a Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Describe cómo hay veneno en nuestras bocas, que todo lo que decimos destruye. Todo lo que decimos destruye. ¿No? Si no fuera por la intervención de Dios, todos estamos no en ceros, estamos peor que ceros. Éramos enemigos de Dios, mereciendo su ira y su castigo. Y tenemos que cultivar un concepto de que somos gusanos. Todos nosotros tenemos que trabajar en nuestra humildad, de comprender lo que realmente somos. Y la verdad de lo que somos delante de Dios realmente afecta todo lo que hacemos. Significa que en esta iglesia tenemos que depender totalmente de la oración y del Espíritu Santo. Porque en el momento que comprendes de que el hombre no es nada, que el hombre no puede hacer nada bueno delante de Dios, nos das cuenta de que necesitas al Espíritu Santo. ¿Cómo alguien va a llegar a la salvación? Si le predicas el Evangelio, qué bueno, le predicas la palabra, el Evangelio es poder para salvarle, amén. Pero si el Espíritu Santo no le regenera, no puede ser salvo, tienes que orar. Dices, bueno, voy a animar a mi hermano. Y la palabra de Dios es poderosa para edificarle, para santificarle, sí. Pero sin la iluminación del Espíritu Santo, no le vale nada escuchar la Biblia. Hay muchas personas que escuchan Biblia, que memorizan la Biblia, pero no son transformados, porque esa es una obra del Espíritu Santo, así que dependemos totalmente del Espíritu en esta iglesia. Y también dependemos totalmente de la oración, ¿no? Porque Dios obra en nosotros, el Espíritu Santo obra en nosotros, contestando nuestras oraciones. Entonces, tenemos que reconocer y esforzarnos porque sabemos que cada persona en esta capilla, sin excepción, piensa demasiado de sí mismo. Y no solo esto, sino también tiene un concepto más bajo de Dios de lo que debe. Efesios 2 sigue con ese gran pero del versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que es la única explicación. Porque no nos amó porque vio algo agradable en nosotros. Éramos cadáveres. No nos salvó porque merecíamos algo bueno. No, nos salvó porque es un Dios que se deleita en amar. Es un Dios que se goza en dar gracia a mendigos. Disfruta. Es un Dios tan bondadoso, tan asombroso, que disfruta bendecir a los que no lo merecen. Entonces, por eso hablamos de la soberanía de Dios en la salvación, que Él hizo todo. Como Pablo luego explica en Efesios 2, de que la salvación no es por obras, no es obra humana. Todo lo hizo Dios para que nadie se gloríe. No podemos jactarnos porque no hicimos nada. Dios hizo todo porque es un Dios alto, glorioso, sublime, que merece toda nuestra gloria. Y entonces enfatizamos no solamente su soberanía en la salvación, sino en cada área de la vida. Él reina, Él gobierna. Él está en los cielos y todo lo que le place lo hace. Y a veces cuesta. Queremos pensar que es soberano en las cosas buenas y que a veces Satanás le gana en las cosas difíciles, pero Dios no nos da esa opción. Él es soberano en todo. Está en control. Y eso es lo que nos da esperanza de que tiene un propósito en todo, aún en el dolor, aún en las pruebas. Está haciendo todo para su gloria y para nuestro bien eterno. Pero tenemos que enfatizar esos atributos que muestran la grandeza de nuestro Dios, de que es un Dios santo, más alto que nosotros, incomprensible. Por eso exhortamos los unos a los otros, por eso practicamos la disciplina eclesiástica en esta iglesia. Si alguien no se arrepiente, vamos, le corregimos. Si no nos escucha, si no se arrepiente, vamos con dos o tres. Si no nos escucha, lo decimos a la iglesia. Si no nos escucha, lo expulsamos de la membresía de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y si Dios es santo, entonces tenemos que vivir en pureza delante de Él. Tenemos que seguir hablando de temas que a veces nos ponen incómodos. Tenemos que seguir hablando del infierno. Es muy de moda en estos meses negar la eternidad consciente del infierno. Pero si Dios es infinitamente santo, cuando pecas contra ese ser infinito, mereces un castigo eterno. El infierno es tan eterno como el cielo. Entonces tenemos que elevar nuestro concepto de Dios, esforzarnos en eso. Como nadie tiene un concepto demasiado bajo de sí mismo, nadie tiene un concepto demasiado alto de Dios. Es imposible. Es más allá de lo que podamos pensar. Sé que es un contexto diferente, pero escuchen lo que Dios dice en Isaías 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, implícito, más altos que vuestros pensamientos. Entonces hay que esforzarnos por tener un concepto más alto de Dios. Y la última meta, meta número 4. Tenemos que buscar un amor invariable por Cristo y su iglesia. Un amor invariable por Cristo y su iglesia. ¿Por qué enfatizamos tanto a Cristo aquí? Bueno, es que Pablo nos explica en Colosenses 1:15 de que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Esto significa que Dios es invisible y no podemos adorarle en un sentido sin una imagen. En este cosmos físico, Dios nos ha dejado una sola imagen para recibir nuestra adoración. Y vemos esto a lo largo de toda la Escritura, de que Cristo es el único mediador, Cristo es el que recibe la adoración y que adoramos a Dios mediante Jesucristo. Porque cuando estamos viendo a Cristo, estamos viendo al Padre, como dice Jesús en Juan 14. Cuando estamos viendo a Jesucristo, según de Corintios 4:6, estamos viendo el resplandecer de toda la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hebreos 7:25 dice que nos acercamos a Dios mediante Jesucristo. Adoramos a Dios mediante Jesucristo. Conocemos a Dios mediante Jesucristo. La vida eterna es conocer a Dios mediante su Hijo. Entonces, nosotros nos esforzamos por adorar a Dios por medio de Cristo. El Espíritu Santo nos capacita para adorar al Padre mediante su imagen, Jesucristo. Nosotros, como iglesia, cuando Pablo define lo que es la iglesia en 1 Timoteo 3:16, dice de que nosotros, la iglesia, somos sostén y baluarte de la verdad, o el fundamento y las columnas de la verdad. Pero después de la verdad es una coma. Luego define lo que es la verdad que nosotros sostenemos. Y es de que Él se ha manifestado en carne. ¿Sí? Que la verdad que nosotros sostenemos, somos columnas, somos el sostén de una verdad en el mundo. Pero la verdad que sostenemos es de que el Hijo de Dios se hizo carne, de que Dios vino a este mundo, de que fue vindicado por el Espíritu, que fue visto por los ángeles, que fue predicado por las naciones, que fue anunciado a todos los gentiles y que fue ascendido al Padre. Nosotros sostenemos la verdad acerca del Evangelio de Jesucristo. Es nuestra misión, es la definición de lo que somos. ¿No? Si no estamos sosteniendo la verdad acerca de Cristo, estamos fallando en lo más básico, en lo principal. Si uno viene a la iglesia y escucha un sermón y nunca escucha de Cristo, no es un sermón cristiano. Tiene que escuchar de Cristo. Pero cuando yo pienso en nosotros, cuando pienso en Grace en español, creo que somos muy conocedores de la teología. Creo que en todo el sermón me imagino que yo no he dicho nada nuevo para ustedes. Todos ustedes están diciendo amén a lo que estoy diciendo. Porque hemos sido bien instruidos por décadas, por hombres de Dios que han enseñado y han predicado la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el peligro que nosotros enfrentamos? ¿En qué área tenemos que crecer nosotros? Bueno, noten que para la cuarta meta no puse crecer en información acerca de Cristo, sino que tenemos que crecer en nuestro amor invariable por Cristo y su iglesia. Crecer en nuestro amor por Cristo. ¿Sí? Somos buenos teólogos, sí, pero nuestro conocimiento puede envanecernos, ¿no es cierto? Incluso podemos llegar a ser arrogantes, que conocemos más que los demás, que no somos como las otras iglesias. Ahora somos mejores porque hemos aprendido la sana doctrina. Y con el paso de tiempo, nuestro tanto conocimiento puede disminuir nuestro asombro y nuestro amor por Cristo. Yo creo que cuando leemos las palabras que Cristo dirige a las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3, la iglesia a la que más parecemos es la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Porque los efesios tenían excelentes pastores, los mejores de los mejores. Primero Pablo, luego Timoteo, luego Juan. O sea, no puedes tener mejores pastores. Y tenían buena teología, tenían mucho conocimiento. ¿Pero Cristo les encomienda? No, les exhorta. ¿Por qué? Porque habían dejado su primer amor. Habían dejado su primer amor. Y veo ese peligro mucho en mi propia vida, ¿no? De que recién llegué como ustedes, cuando recién llegué a las doctrinas de la gracia, pues asombrado por la majestad de Cristo, asombrado por lo que había hecho por mí, de que lo había hecho por un pecador como yo, que no merecía nada, que antes en mi teología yo colaboraba con Dios. Cuando comprendí que Dios hacía todo, o sea, me asombraba de su gracia, de su misericordia, de sus atributos. Pensando que la salvación no se pierde, fue algo majestuoso, lindo, hermoso, descansar en que el que comienza la obra lo va a terminar. Qué increíble esperanza, qué reposo tuve cuando aprendí esa doctrina. Pero mientras pasan los años y tienes más familiaridad con la doctrina sana, a veces en nuestro orgullo, si no cultivamos amor por Cristo, nuestro asombro se disminuye, ¿no?, con el paso de tiempo. Y no sé ustedes, pero últimamente, en los últimos, no sé, par de meses, yo he sido aterrorizado por la cantidad de hombres ya viejos que caen en adulterio. Hombres que han predicado la verdad por años y décadas. Y me da temor, me da terror. Me pregunto, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo? Que Dios me guarde de esto. ¿Cómo me protejo de eso? Y creo que la respuesta está aquí. De que tenemos que tener siempre esa meta delante de nosotros, que tenemos que crecer nuestro amor por Cristo. Que tenemos que profundizar nuestro amor por Cristo cada día. Nunca dejar de estudiar la palabra, y no para llegar a ser un mejor teólogo, sino para llegar a ser un mejor amante de Cristo. De asombrarme más por su gracia. De dejarme boca abierta más. De que tuvo misericordia de mí, de que me ama, de asombrarme más de su poder, de su majestad, del que reina, de que Él gobierna todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Todas las cosas? ¿En serio? ¿Él gobierna cada molécula de este universo? Sí, sí. Someter cada pensamiento mío a esa verdad. Asombrarme de su poder, de su benignidad, para enamorarme más. Y saben que una de las maneras que más crecemos y demostramos nuestro amor por Cristo es al servir a su esposa, servir a su iglesia. Cuando mi esposa tiene una necesidad y por alguna razón yo no puedo atenderla y otro hermano le sirve, yo lo recibo con un amor a mi persona, porque está amando a lo que más amo en esta vida. Y estoy seguro que Cristo lo es igual, nos lo dice en la Escritura, ¿no? De que cuando nosotros amamos a su iglesia, le estamos amando a Él. Es tan de moda hoy en día asistir a la iglesia por YouTube o asistir por Zoom. Gente que piensa que puede amar a Cristo sin amar a su iglesia. Y eso es una imposibilidad bíblica. No podemos amar a Cristo sin amar a su esposa. Así que tenemos que involucrarnos en lo que dice Hechos 2:42, un pasaje que ya conocemos, que la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No puedes decir que amas a Cristo si no estás orando los unos por los otros. No puedes decir que amas a Cristo si no tienes koinonía, comunión con su cuerpo. ¿Sí? Es incoherente. No puedes decir que amas a Cristo si no estás partiendo pan con los santos, y no puedes compartir pan por Zoom. Tienes que estar con los hermanos aquí en el servicio, pero más en las casas, en los estudios hogareños, amando los unos a los otros. De nuevo, el tiempo muy corto que tenemos el domingo no es para hacer todo, es para capacitarlos para hacer ministerio en la semana, para amar los unos a los otros. Porque es acá es donde el Señor nos purifica, acá nos ministra. Es dentro de la comunión de los santos que nuestro amor por Cristo es avivado. Cuando estás solo, es más difícil. Pero aquí nos animamos los unos a los otros. Aquí nos exhortamos los unos a los otros. A perseverar, a proseguir a la meta. Bueno. Una cita extraña, tal vez, para comenzar mi conclusión. En el libro famoso Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, que, por cierto, no le he leído ni lo recomiendo, pero es una porción que se cita mucho, en particular en inglés. Hay una porción en donde Alicia pregunta al gato, ¿podría decirme, por favor, qué camino debo seguir desde aquí? Y el gato responde, eso depende en gran medida a dónde quieras llegar. Y Alicia contesta, no me importa mucho a dónde. Entonces el gato responde, entonces no importa qué camino sigas. ¿Cierto? ¿No? Si no necesitamos llegar a un destino específico, no importa nuestra meta. Y muchos vagan por el mundo así, sin dirección, sin mucho propósito. Incluso muchos cristianos y muchas iglesias no tienen un concepto claro de sus metas. O si tienen metas, son metas mundanas, de tener más asistencia, de tener más influencia, más éxito, más ofrendas. No, necesitamos las metas bíblicas. Si vamos a agradar a Dios como iglesia, tenemos que esforzarnos hacia las metas correctas. No podemos correr sin una meta clara. No podemos ser como los judíos que Pablo dice en Romanos 10:2, que tienen celo por Dios, pero sin conocimiento. Hay algunas iglesias que tienen mucha emoción y mucho fervor y mucho celo, pero si están corriendo en la dirección contraria, no les vale mucho. Entonces necesitamos metas claras. Pero nuevamente pensando en nosotros, yo creo que la parte que más debemos crecer no es en no tener metas, sino esforzarnos hacia las metas. Porque nosotros, como dije, creo que hemos sido bien instruidos, pero necesitamos ser exhortados a profundizar más, a esforzarnos más, de ser más disciplinados, de recibir unas cachetadas, de que tenemos que levantarnos y orar y profundizar más en la palabra y correr hacia esas metas. Vamos a terminar en 1 Corintios 9:24, donde Pablo habla de cómo debemos de correr. 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Sí? Hay que correr y rápido. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, Ellos, la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Debemos tener metas claras delante de nosotros, de mejorar en este año y correr, proseguir tras esas metas, de comprometernos más con lo esencial, de siempre ver qué exalta a Dios, qué edifica a mis hermanos, cómo evangelizo mejor a mis vecinos, que debo profundizar más en la palabra de este año, estudiarlo todos los días. La palabra de Dios debe gobernar, la paz de Cristo debe gobernar y la palabra de Cristo debe morar en más abundancia en mi vida. ¿Sí? También debo luchar por tener un concepto más alto de Dios y más bajo de mí mismo, más bajo de ustedes. El hombre no es nada, no merece nada. Y Dios tiene que llevar toda la gloria. Y finalmente, ¿cómo cultivar más amor por Cristo? ¿Cómo amarle más? ¿Cómo demostrar mi amor por Él? No solamente crecer en conocimiento, sino crecer en mi amor, mi afecto por quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Vamos a terminar en oración. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gloria porque sabemos que tú eres un Dios que perdona. Tú eres un Dios que se goza en perdonar. Y mientras pensamos en esas cosas donde podamos mejorar, reconocemos que te hemos fallado mucho y nos da tanto reposo y descanso, el saber de que tú alejas nuestro pecado tan lejos como el este es del oeste y que ya no te acuerdas de nuestro pecado porque lo has castigado sobre la cruz de tu Hijo Jesucristo. Pero aún gozando de ese perdón, te suplicamos, Señor, que nos des más celo, más fuerza para correr. Queremos fijar nuestros ojos en Cristo y correr hacia Él, amarle más, concentrarnos más en su palabra. Y te suplicamos como iglesia que podamos ser sal y luz en esta ciudad, que podamos sostener la verdad de quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros, para que tú lleves toda la gloria y toda la honra. Y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.